Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que tienen la inteligencia, el buen gusto, el buen criterio de estar ya despiertos buscando información y análisis. Aquí vamos una horita contando noticias. Tenemos por delante un domingo suave en las temperaturas. No va a hacer excesivo calor y va a haber algunas nubes en el norte. El gobierno ha autorizado a la embarcación, al barco Open Arms, que pertenece a una ONG de origen catalán, a desembarcar a 60 inmigrantes rescatados frente a las costas de Libia. Ángel Correa nos cuenta los detalles.
Tras varias horas navegando sin destino, el barco español recibía la autorización del gobierno de España para desembarcar en Barcelona poco antes de las 10 de la noche. Lo confirmaba la propia ONG con un escueto mensaje en Twitter. Frente a políticas inhumanas y puertos cerrados en Italia y Malta, regresamos a casa. Gracias por hacerlo posible. Su presidente Óscar Camps había defendido durante todo el día de ayer el deber de salvar vidas y dejaba también un mensaje en redes sociales criticando la actitud de Italia.
Pero de golpe nos omiten, de golpe nos ignoran y de golpe no nos llaman y siguen muriendo y mueren a pocas millas de donde estamos nosotros. Es una vergüenza y es indignante y alguien tiene que tener la responsabilidad de todo esto.
Está previsto que el barco con bandera española llegue al puerto de Barcelona en unos 4 días.
Esa acogida del barco Open Arms se produce después de que de nuevo Italia se haya negado a darle puerto seguro. Eva Fernández, Roma.
El rescate se produjo frente a las costas de Libia cuando dos naves de la organización española, la Astral y la Open Arms, las únicas que se encuentran en estos momentos en la zona de rescate, avistaron una balsa neumática en la que viajaban hacinados numerosos inmigrantes, entre ellos 4 menores, 5 mujeres y 51 hombres. Tras comunicar a Roma la situación, se les indicó que contactaran con Libia. Lo hicieron sin recibir respuesta, por lo que la autoridad marítima italiana puso en manos del capitán la decisión del rescate. No olvidemos que el viernes se ahogaron 100 personas en esas mismas costas. Tanto Italia como Malta han negado el desembarco, por lo que han solicitado a España que se les asigne un puerto. El ministro del Interior, Matteo Salvini, les ha acusado de entrometerse en una operación que podrían haber ejecutado los guardacostas libios.
Miren, esta nueva llegada de un barco como el Aquarius, el Open Arms, con 60 migrantes a bordo, llegará el martes o el miércoles, pues desatará de nuevo el debate, la polémica, y habrá quien diga que estamos sufriendo una invasión, que estamos sufriendo una avalancha, que eso de dar puerto seguro es un gesto de buenismo, que no podemos convertirnos en el paraíso de la migración. Argumentos todos ellos muy respetables, pero no basados en la realidad. 60 inmigrantes es lo que se recoge en un fin de semana o en un día incluso no especialmente complicado en el estrecho. O sea, 60 migrantes son lo que llegan a las costas, lo que está llegando a las costas este verano. Por día, quiero decir. O sea, recoger a 60 personas que estaban a punto de hundirse, no es ni descabellado ni recoger a una multitud. No es descabellado porque es una obligación del derecho internacional. Allá Italia y Malta, si no cumplen con el deber de dar socorro al que está a punto de ahogarse, y luego es un deber moral. Tú no puedes dejar que la gente se ahogue delante de tus narices. Es una obligación. Y luego, vamos a ver si no compramos el mensaje de aquellos alarmistas que instrumentalizan las cifras. No estamos ante una avalancha migratoria. Miren, yo lo estoy repitiendo aquí desde hace varias semanas. Y no me voy a cansar de repetirlo. porque a veces se crean falsas alarmas, se repiten las imágenes, se da la sensación de que en España ya no caben más. Pero hombre, si llevamos 40.000 rescatados en Europa, conjunto de Europa, en lo que va de año, y en 2015 entraron 1 millón largo, 60 migrantes, o sea, traer a puerto seguro a 60 migrantes no es una locura, no es un acto de buenismo, no es, ya digo, es cumplir con un deber moral y no supone una cifra descomunal. Quiero decir, en las costas gaditanas, las costas de Almería, habitualmente se recoge a un número similar. Y el que se recoja no quiere decir que se les dé necesariamente entrada. Se aplica la ley de extranjería, se identifican, se ven si son demandantes de asilo. El procedimiento habitual, que habitualmente se está produciendo en nuestra frontera desde hace tiempo. O sea que cuando en los próximos días empiecen ustedes a oír, mañana, hoy, pasado, España se ha convertido en el paraíso de una inmigración ilegal, no podemos seguir recibiendo más personas, estamos desbordados, esto es una locura, pues hombre, yo les sugiero que contrasten las cifras. Que contrasten las cifras. Y luego que imaginen la situación. Imaginen la situación de que el que va en esa patera, en vez de llamarse Abdul, se llamase Manolo. En vez de ser un desconocido, fuese alguien de su familia. Pues es que los que van en la patera también tienen familia, son conocidos para los suyos. Parece obvio recordar estas cosas, pero me parece que un domingo por la mañana como este conviene recordarlas. Tenemos este domingo una cita electoral importante. Elecciones en México. María Berza.
Los mexicanos aseguran que estas son las elecciones más importantes en décadas, porque si las de 2000 supusieron el fin de la hegemonía del PRI, ahora lo que está en juego es un cambio radical que podría llevar al poder por primera vez a un líder izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, que ha sumado en su coalición gente de muy diversa tendencia, pero harta con la corrupción y la inseguridad. Con más de 20 puntos de ventaja sobre el conservador Ricardo Anaya y el oficialista José Antonio Meade, parece poco posible un vuelco, aunque alguno de sus seguidores todavía teme que haya juego sucio.
Bueno, las posibilidades existen, por supuesto, por el sistema que se ha manejado desde hace años.
Más de 30.000 observadores vigilarán la jornada, donde también se renueva el Congreso y el Senado, se elige al jefe de gobierno de la capital y a 8 gobernadores y a más de 1.500 alcaldes.
Miren que las condiciones en las que se celebran estas elecciones son complicadas, porque México es una democracia, pero es una democracia con muchas deficiencias. Les doy un par de datos. Según la Encuesta Nacional de Democracia sin Pobreza, 1 de cada 3 mexicanos ha recibido ofertas para comprar su voto. México es un país que sufre una intensa corrupción y cuando llega el proceso electoral, la corrupción se dispara. Es decir, a 1 de cada 3 mexicanos le han tentado con comprarle el voto. Hace unos días, la Fiscalía detuvo un camión que transportaba 20 millones de pesos en la sede del PRI. ¿Para qué eran esos 20 millones de pesos? Pues para comprar votos. Elecciones hoy en un clima, ya digo, de corrupción y en un clima de gran violencia. En la campaña electoral han asesinado a 113 políticos. ¿Qué se dice, Pablo? Bueno, pues estas elecciones importantes, tenemos un ciclo electoral muy largo en toda América Latina, que nos va a llevar 2 años. En estas elecciones, como nos decía María Berza, López Obrador es el gran favorito. Aquí la pregunta es, ¿quién es López Obrador? López Obrador es un viejo conocido de la política mexicana. Lo intentó en 2006, lo intentó en 2011... 2012, quiero decir, Y este López Obrador de 2018 es algo diferente a ese líder izquierdista de otras ocasiones. Para concurrir a estas elecciones, López Obrador, que ya les digo, según todas las encuestas, va a ganar, ha creado el Movimiento de Regeneración Nacional, el Movimiento Morena, que es una coalición en la que se incluyen algunos partidos bastante conservadores, como el Partido Encuentro Social, que tiene un gran influjo de los evangélicos de México. Con lo cual, el Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que apoya la candidatura de López Obrador, es un movimiento con alianzas muy particulares. López Obrador, durante la campaña, ha querido, en cierto modo, deshacerse de su pasado, de ese pasado más radical, de ese pasado más de izquierdas. López Obrador comenzó en el PRI, en el gran partido que durante décadas controló, gestionó México. Bueno, ya les digo, en la campaña López Obrador ha querido mostrar un perfil más amable, menos radical, más cercano a los empresarios, se ha declarado católico. ¿Cómo va a ser? ¿Quién es el López Obrador que va a gobernar en México si no se han equivocado todas las encuestas? Bueno, pues aquí hay dos interpretaciones y las dos son poco positivas. Una interpretación asegura que López Obrador, de ser un izquierdista con gran contenido ideológico, se ha convertido en un candidato, en un político pragmático, sin nervio ideológico ni criterio ético, que por eso ha creado el Morena. Es decir, que se ha mutado y se ha convertido en realidad en un candidato político simplemente oportunista. ¿Quién pronostica pues un López Obrador poco ideológico y poco de izquierdas? Sin embargo, dice que López Obrador ha vuelto a su origen, al priismo. El priismo, el partido priista, el partido del PRI, no el partido priista. El partido del PRI era eso, un partido que se adaptaba según las circunstancias. Bueno, esta es una de las interpretaciones. López Obrador se ha convertido en un oportunista y su política va a ser la política de un oportunista. Y hay quien dice, como Ernesto Krause, el gran editor de la revista Libros Libres, quien dice que Letras Libres, no Libros Libres, Letras Libres, quien dice, no, López Obrador sigue siendo el lobo con piel de cordero. Y su victoria va a ser la victoria de un político netamente antiliberal, netamente revolucionario. De hecho, Krause, que es una de las grandes referencias de la intelectualidad mexicana, le llama a López Obrador el Mesías tropical. Según esta interpretación, volvería a México una política muy de izquierdas y eso influiría en el conjunto de la región. Bueno, en este momento no podemos deshacer esta incógnita, no podemos decir si López Obrador va a ser un presidente de México oportunista y adaptado al terreno o si va a ser el viejo revolucionario que siempre fue. Tendremos que esperar al resultado de las elecciones y a los primeros pasos. En cualquier caso, será decisivo para el conjunto de la región. Son las 7:14. Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y Samuel del Río. Borrell anuncia que el gobierno plantará cara a las falsedades del procés.
El ministro de Exteriores ha explicado en una entrevista al periódico de Cataluña que las delegaciones exteriores de la Generalitat no son embajadas y deben cumplir la ley. También ha dicho que la propaganda negativa y deformante del proceso soberanista ha dañado la imagen exterior de España.
Junqueras asegura que asumió todo el trabajo para salvar el referéndum secesionista del 1 de octubre.
El presidente de Esquerra ha escrito una carta desde la cárcel de Estremera en Madrid, una carta que ha leído el diputado Gabriel Rufián durante la conferencia nacional del partido en Barcelona. Junqueras dice que se cargó toda la responsabilidad de ese referéndum ilegal del 1 de octubre a la espalda y también el trabajo.
Galicia se inunda.
6.000 rayos y más de 40 litros por metro cuadrado han caído sobre la comunidad autónoma. El 112 registró un total de 83 incidencias relacionadas con la tormenta durante la tarde del sábado.
A partir de hoy tendremos que pagar las bolsas de plástico.
Hoy entra en vigor el decreto aprobado por el gobierno el pasado mes de mayo para desincentivar el uso de las bolsas tan cotidianas como nocivas para el medio ambiente. Su precio rondará entre los 5 y los 15 céntimos de euro.
Último día de la operación salida.
A las 12 de esta noche termina la primera operación salida del verano. La DGT prevé 4,4 millones de desplazamientos que seguirán de cerca los 5 drones y 60 nuevos mini radares del Estado.
20 menores heridos en un accidente al norte de Alemania.
El autobús en el que viajaban ha chocado esta madrugada contra una ambulancia cerca de Lübeck, al norte del país. A bordo había 42 niños de un campamento de verano y 5 monitores. Los 20 menores han sido trasladados a un hospital cercano en helicóptero y se desconoce la gravedad de sus lesiones.
México vota hoy para elegir a su nuevo presidente, como les hemos contado, y nuevas movilizaciones en Estados Unidos contra las políticas de Trump.
Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar una vez más contra la separación de los hijos de las personas que cruzan ilegalmente la frontera con México y sus padres. La más numerosa en Washington, con 30.000 personas.
Más violencia en Gaza.
Al menos 2 personas han muerto y otras 5 han resultado heridas por una explosión al este de la franja de Gaza, en la zona controlada por Hamas. Ha sido en el barrio de Sujuaya y se siguen investigando las causas de este ataque.
En el Mundial de Rusia, España se juega el paso a cuartos de final contra Rusia.
La Roja se mide a Rusia a las 4 de esta tarde en Moscú y a las 8 se enfrentan Dinamarca y Croacia. Ayer certificaron su pase a octavos Uruguay y Francia.
Carmen Ibáñez nos cuenta con más detalle la previsión meteorológica.
11 provincias permanecerán hoy en alerta amarilla por lluvias y tormentas en Galicia, el área cantábrica, el norte de Castilla y León. Además, también se esperan lluvias débiles y ocasionales en Extremadura, oeste de Andalucía y en las Islas Canarias occidentales. En el resto del país, el tiempo permanecerá estable con una subida de las temperaturas en el área del Mediterráneo.
663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
94.402, serie 7.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Junqueras critica ahora los discursos del nacionalismo excluyente. Sergio Segura.
Sí, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha hablado con contundencia a través de una carta escrita desde la prisión de Estremera. Leída por el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, Junqueras ha advertido que los discursos contra Esquerra Republicana solo sirven para que el independentismo se convierta de nuevo en una minoría silenciosa. Un claro mensaje dirigido a miembros del partido de Carles Puigdemont, que han criticado a los republicanos por su presunta tibieza.
Y eran cuando només...
Estábamos ahí cuando sumábamos una minoría muy minoritaria en el Parlamento de Cataluña. No nos rendimos nunca. Tenemos que seguir sumando, seguir picando piedras siempre, a menudo en solitario. No somos los de la fe de los conversos, somos los que sabemos que solo se avanza cuando se es efectivo y no efectista.
Cuando se es efectivo y no efectista.
Ante las críticas recibidas por sectores independentistas, Junqueras ha pedido a una Esquerra Republicana fuerte y cohesionada que sepa mantener un diálogo sincero. Por eso ha pedido a los miembros del partido que no se dejen atrapar por discursos que, ha dicho, empequeñecen y dividen Cataluña.
Y seguimos en Barcelona con Sergio Segura, porque en el programa Converses de COPE, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha insistido en reclamar la independencia, ha asegurado que la independencia es irrenunciable.
Así es, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, asegura que la reunión del 9 de julio entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, será clave para el futuro de la política. Cree que con este encuentro se comprobará el buen entendimiento entre socialistas e independentistas, después de que el PSOE necesitara los votos del PDeCAT y de Esquerra Republicana para la moción de censura. Son declaraciones a COPE Catalunya y Andorra.
El 9 de juliol ha de servir.
El 9 de julio tiene que servir para comprobar si de verdad este buen rollo que supuso esta votación tiene un recorrido político. Lo que no podemos obviar es que hay una parte importantísima de la ciudadanía de Cataluña que tiene unos sentimientos de injusticia respecto a la situación de las personas encarceladas, y esto no lo podremos obviar.
No podremos obviar.
De hecho, Carles Campuzano asegura que los gestos de Pedro Sánchez son mejor recibidos por parte de los ciudadanos catalanes que las políticas hechas hasta ahora por el Partido Popular. Eso sí, el portavoz del PDeCAT deja claro que la Generalitat no puede renunciar en ningún caso a aspirar a la independencia de Cataluña.
La eurodiputada de UPyD, Maite Pagaza, ha criticado el posible acercamiento de presos al País Vasco sin haberse producido una petición de perdón individual.
Si se les dan a los presos esas ventajas, esas progresiones de grado, sin que hayan tenido que reconocer ni el daño causado, ni arrepentirse, sin que la sigla política haya condenado la historia del terror, lo que estamos dejando es una herida con un montón de pus que en cualquier momento puede generar trastornos a toda la nación.
Estas declaraciones de Maite Pagaza se producen después de que esta semana el gobierno de Pedro Sánchez no haya descartado, para algunos supuestos, el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Samuel del Río.
Tras la primera moción de censura que sale adelante en la historia de la democracia en España, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha generado muchas dudas para contestar a la pregunta que ronda la cabeza de cientos de miles de españoles. ¿Con qué saldará la deuda política con el PNV, partido que facilitó la investidura exprés del nuevo presidente? Los varones del PNV piden acercamiento de presos a cárceles del País Vasco y el gobierno ya se ha posicionado y no lo descartan. Isabel Celá es su portavoz.
No va a ser una decisión a tomar por este gobierno, sino por precisamente aquellos psicólogos de los centros penitenciarios, aquellos que están especialmente tratando, los jueces de vigilancia, las juntas de tratamiento, quienes identifiquen a las personas y las condiciones en las que están para poder ser acercados.
El gobierno parece dejar en manos de instituciones penitenciarias la responsabilidad en cada caso de acercamiento. Celá explicaba también que todo se haría según la ley, tal y como ya hizo en su día el expresidente José María Aznar, y empatizando, ha dicho, con las víctimas.
El acercamiento de los presos a cárceles vascas, y aquí me remito a las declaraciones del ministro de Interior, será individualizado, será progresivo, será de acuerdo con la legalidad, con absoluta transparencia, con dignidad y justicia para las víctimas y, desde luego, de manera empática con las víctimas.
Lo que sí descarta el gobierno es la revisión de las condenas cada 6 meses y la excarcelación de los terroristas de ETA.
El gobierno está decidido a exhumar los restos de Franco. Es una obsesión que tiene este gobierno de Sánchez, obsesión de remover la memoria histórica. Todo lo que tiene que ver con Franco enciende las luces rojas en este gobierno. Desde 1977, desde el inicio de la democracia, todos los gobiernos, todos los ministros de justicia, también los socialistas, firmaron sucesiones de títulos nobiliarios creados por Franco. Ahora el gobierno socialista ha puesto el grito en el cielo con este asunto. Patricia Rossetti.
Es un mero procedimiento administrativo, pero en cuanto aparece el nombre de Franco, saltan las alarmas para la izquierda española, aunque hayan pasado más de 40 años. Carmen Martínez Bordiú heredará el ducado de Franco. Lo firmó Rafael Catalá el 31 de mayo. Era el ministro de Justicia. Y los socialistas han puesto el grito en el cielo. Lo solicitó un legítimo sucesor, aseguran a COPE fuentes jurídicas. Desde 1977, desde el inicio de la democracia, todos los gobiernos gobiernos, todos los ministros de justicia firmaron sucesiones de títulos nobiliarios creados por Franco. Solo hubo dos excepciones, el socialista Fernando Ledesma y el popular Ángel Acebes. Sus mandatos no coincidieron con ninguna sucesión nobiliaria de este tipo. Ministros socialistas como Enrique Mújica, Tomás de la Cuadra Salcedo, Juan Alberto Belloc, López Aguilar, Fernández Bermejo y Francisco Camaño firmaron, entre otras, las sucesiones del marqués de Quintelán, conde de Fenosa, conde de Maeztu, duque de Mola o marqués de Suances. Zapatero retrasó la concesión del ducado de Mola en 2009, a pesar de haber sido publicado en el BOE con la firma de Bermejo y sin ninguna justificación jurídica. La razón era la aplicación de la memoria histórica. Pero a pesar de la memoria histórica, no hubo ningún problema en la sucesión del marqués de Somosierra, que firmó el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Este año, 2018, con Rafael Catalá como ministro de Justicia, se han resuelto 84 expedientes de sucesión, ninguno de rehabilitación, aunque hay cuatro que están en trámite. Un caso curioso es el de la heredera de la Casa de Medinaceli, que solicitó una veintena de títulos que le corresponden.
España va a prohibir las bolsas de plástico en 2021 y desde hoy se obligará a pagarlas. Vamos a pagar las bolsas de plástico en todos los establecimientos. Maribel Sánchez.
Cada español consume 144 bolsas de plástico al año y el 90% se usan solo una vez y luego se tiran a la basura. Hace tiempo que algunos establecimientos empezaron a venderlas a 5 céntimos, otros a 10 o a 15, pero desde hoy ninguna tienda podrá regalarla con la compra. La medida se aplica en virtud del decreto aprobado el pasado 18 de mayo y se considera el paso previo a la prohibición total que llegará en el año 2021. ¿Por qué se empeñan en esta guerra contra las bolsas de plástico? La respuesta más convincente habría que buscarla en los 8 millones de toneladas de basura de plástico que no se reciclan y que llegan al mar cada año. El problema está en que tardan en descomponerse entre 100 y 500 años y se han convertido en la plaga del siglo XXI, como explicaba en la mañana de fin de semana de COPE Miquel Roset, director de la plataforma Retorna.
Yo creo que todos hemos tomado conciencia de que hay un problema muy grande, que estamos en la era del plástico. Sí. Hubo la era del hierro, pues esta es la del plástico, ¿no? Hay varias eras, ya lo sabemos, esta es la del plástico. Y creemos realmente que hay una firmeza que no la hemos visto en otras ocasiones.
Firmeza en la nueva directiva de la Unión Europea, decía Roset, que pretenden reducir el consumo de estas bolsas tan dañinas para el medio ambiente y otros productos como las botellas, cubiertos y envases de plástico de los que solo reciclamos el 25%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además...